Estamos con el señor presidente de FENAVI, la Federación Nacional de Avicultores, el doctor Andrés Valencia Pinzón. Doctor Valencia Pinzón, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo a toda la audiencia que nos acompaña hasta ahora.
Bueno, ustedes con esa devaluación tienen que trasladarle al consumidor el precio de sus mayores costos, porque de otra manera se quiebran. ¿Los inventarios de maíz que estaban disponibles ya se agotaron y el maíz que se está utilizando para la producción de los alimentos concentrados para animales ya es maíz que se está importando con dólar de más de 3,000 pesos?
Así es, doctor Fernando. La necesidad que tiene la industria avícola y en general el país de maíz amarillo es cercana a las 4 millones de toneladas. Durante el primer semestre de este año ingresaron alrededor de 2 millones y medio de toneladas sin arancel, gracias a los compromisos que se lograron con el TLC de Estados Unidos. Pero todo el maíz que está entrando desde junio a la fecha es un maíz que está ingresando con una tasa de cambio mucho más alta, como usted lo menciona, y además pagando un arancel cercano al 17%. Esto indudablemente está afectando los costos de producción de la avicultura y de otros sectores que necesitan el alimento balanceado para alimentar a sus animales. Y en la medida en que sigamos teniendo una devaluación importante, va a ser muy complicado no trasladar, como usted lo mencionó, el costo, ese mayor costo a los consumidores finales de pollo y de huevo.
Cuéntenos, ¿qué porcentaje del costo de producción de esa materia prima esencial para la transformación de la carne del pollo y para la producción del huevo supone el maíz amarillo? Y si hay otros productos importados que estén en la fórmula tradicional de los de esta clase de productos, de alimentos concentrados.
El maíz amarillo explica más o menos el 60% de la receta de alimento balanceado, la cual está compuesta además de de frijol, soya y de torta de soya y de sorgo. Esa mezcla significa alrededor del 75% de todos los costes de producción de la avicultura. Todo, absolutamente todo, se tiene que importar porque Colombia no tiene una oferta suficiente para atender esas necesidades que hoy en día tenemos.
Bueno, y entonces, por fortuna, ha habido un cierto alivio en el precio internacional de esas materias primas, ¿verdad? ¿Qué porcentaje ha perdido el precio del maíz y el precio de la soya en los mercados internacionales en el mismo tiempo en que el dólar se ha subido el 60%?
Digamos que la baja del precio internacional del maíz se ha visto desde el año 2011, cuando alcanzó un pico de casi $300 la tonelada. Hoy la tonelada de maíz debe estar alrededor de los $170 puesto en el Golfo de México. Pero es como siempre ocurre, cuando se deprecian las monedas o cuando se aprecia el dólar, siempre se reducen los precios de las materias primas. Y ocurre también todo lo contrario. Cuando tuvimos un precio de maíz muy alto, teníamos un dólar muy barato. Al final del día, el precio del maíz ha perdido por lo menos un 30% desde hace un año.
¿Viene de cuánto el precio del maíz?
Venimos de 2011 de un precio cercano a los $290 la tonelada, puesto en el Golfo de México. Hoy estábamos hablando de alrededor de 160, $170 también puesto en el Golfo de México, es decir, ya en puerto de destino, de salida de Estados Unidos. Es decir, ha perdido casi un 50% su valor, pero de todas maneras, en esa transición de precios altos a precios bajos, las tasas de cambio se han comportado de manera contraria. Entonces, al final, esta devaluación que hoy en día tenemos no nos ha permitido, digamos, aprovechar esa caída en los precios internacionales del maíz, y ahora que estamos pagando un arancel del 17%, pues mucho menos. Entonces, tenemos unos mayores costos, efectivamente, el día de hoy que hace un año o que hace dos años. Recordemos además que el precio del maíz local vale mucho más que el precio del maíz importado por razones, digamos, de eficiencias y de productividad. Entonces sí tenemos una situación estructural compleja que se va a agravar mucho más en la medida en que la tasa de cambio se siga depreciando y que sigamos teniendo que pagar ese arancel. La situación podría normalizarse un poco más o tener menos impacto a comienzos del año entrante cuando nuevamente el arancel de Estados Unidos sea cero.
Entonces va para cero, está en el 17 y usted considera que va para cero.
Va para cero porque el contingente nuevamente sin arancel arranca el primero de enero. Nosotros le hemos pedido al gobierno con el concurso de otras industrias que demandan maíz que reduzca ese arancel desde ya para empezar a mitigar de alguna manera el impacto de la devaluación, pero no hemos tenido respuesta.
Obviamente eso tiene que tener alguna implicación en el precio del maíz que se produce en Colombia.
Entonces, digamos que se produce, el precio del maíz en Colombia es un precio alto, pero son dos maíces distintos, los dos, Fernando, porque el maíz de Colombia es un maíz grado 1, de mejor calidad, por decirlo de alguna manera, que va con destino a la producción de harinas para la elaboración de arepas o de otros productos para el destino de consumo humano. Entonces, digamos que ese precio siempre se ha mantenido por encima, es un maíz, digamos, que paga muy bien, y además es un maíz que no está, digamos, disponible de manera abundante en el mercado porque la producción en Colombia es muy baja. Entonces siempre vamos a necesitar traer ese maíz importado, siempre vamos a tener un déficit estructural, y si bien el gobierno está tratando de pensar en una política de sustitución de importaciones, especialmente con el maíz, esa sustitución tomará mucho tiempo porque lo importante es que se logren producciones que sean competitivas con rendimientos internacionales de por encima de 10 toneladas por hectárea. Hoy el rendimiento en Colombia es por debajo de 5 toneladas. Entonces a los maiceros hay que darle, digamos, unos palquetes tecnológicos que les permita ser mucho más eficientes y más competitivos.
Bueno, en alguna parte estará el secreto para que seamos tan poco eficientes. No creo que sea en la calidad de la tierra, tiene que ser en el tipo de semillas que se utilicen o en el tipo de cuidado agrícola que se haga. Algo tiene que estar pasando porque la relación es de 1 a 2. A pesar de que aquí en el trópico se dan 2 cosechas al año, cuanto menos, ¿o no?
Así es, hay 2 cosechas al año, pero hay un problema y es la calidad de los suelos. Digamos, la altiplanura es un suelo muy ácido, que tiene mucho aluminio y al cual hay que echarle mucha cal. Usted le pregunta a los expertos agrónomos y le van a decir que se necesita por lo menos 1,5 millones, 2 millones de pesos por hectárea para poder adecuar esa tierra y que genere unas productividades atractivas para los maiceros. Hoy en día los proyectos que existen en la altiplanura que tienen productividades interesantes son muy pocos, y ha sido un recorrido de por lo menos 6-7 años en donde pudieron llegar finalmente a unas productividades relativamente decentes o comparables con el mercado internacional. Pero eso toma mucho tiempo, doctor Fernando. Digamos, pensar en sustitución de importaciones de maíz es un paso en la dirección correcta, pero no es un paso que se vaya a dar de la noche a la mañana y no vamos a lograr producciones en cantidades abundantes y suficientes para los sectores pecuarios en corto tiempo. Seguiremos dependiendo de las importaciones.
Usted tiene que comparar todos los días, suponemos nosotros, el precio de la proteína que ustedes producen con otras proteínas como la carne de cerdo y la carne de res. ¿Cómo compara ese precio de la proteína y si sigue siendo la carne de pollo la proteína más barata para el pueblo colombiano? ¿O eso ya no es así?
Sigue siendo, doctor Fernando. Nosotros hacemos una comparación por la cantidad de kilos de carne que se pueden comprar con un salario mínimo en Colombia. En nuestra cuenta nos da que con un salario mínimo actual se pueden comprar 170 kilos de carne de pollo contra 97 kilos de res y 100 kilos de cerdo. Es decir, tenemos una relación casi que de 1 a 7 en cuanto de 1 a 1.7 en cuanto al poder adquisitivo que se puede comprar en materia de carne de pollo. Somos la proteína, se produce la proteína más barata, sin duda, y por eso el consumo per cápita en Colombia de carne de pollo se ha duplicado en los últimos 15 años, de 15 kilos por persona a 30 kilos por persona.
¿Y cómo compara el precio del huevo con el precio del huevo que se consume en otros países vecinos o en los Estados Unidos, por ejemplo?
Claro, con Estados Unidos está pasando una coyuntura muy particular en este momento, y es que ellos tuvieron un episodio de influenza aviar, que es una enfermedad altamente nociva en el sector avícola. Esta influenza aviar ha obligado a las autoridades sanitarias americanas a sacrificar al menos 50 millones de aves, que es lo que equivale a sacrificar a todas las aves o gallinas ponedoras que tiene hoy en día Colombia. Entonces, en Estados Unidos el precio del huevo ha subido de manera importante, incluso por encima del 50%. Entonces, hoy en día podemos decir que el huevo colombiano es mucho más caro, mucho más barato, perdón, que el huevo americano. Pero con esta devaluación, pues obviamente los precios hacen que sean mucho más baratos, ¿no? Hoy un huevo puede estar costando en un supermercado alrededor de 600 pesos, cuando hace un año estaba costando más o menos lo mismo. Digamos, el precio del huevo no ha venido subiendo, pero va a empezar a subir ahora con los crecimientos de las materias primas. Pero en términos de precios relativos, el huevo en Colombia puede ser un poco más costoso porque tenemos que traer las materias primas de afuera, pagar los fletes internos, otros externos, y llevarlo a la planta de alimento balanceado.
¿Y cómo han podido mantener estático el precio del huevo si ha subido la materia prima en razón de la devaluación de manera tan señalada como estamos analizando? ¿Cómo mantienen estático el precio del huevo?
El precio del huevo, doctor Fernando, estuvo subiendo a finales del año pasado. Hubo una pequeña restricción de oferta. Llevó los huevos, digamos, a unos precios, digamos, interesantes, por encima de los 200 pesos. Luego se pegó una descolgada porque los agricultores pudieron reponer esa oferta. Y ahora lo que estamos viendo es que en las últimas dos semanas el precio del huevo ha subido al menos un 10%, precio mayorista. Es decir, lo que un huevo antes costaba 200 pesos, hoy debe estar costando alrededor de 220 pesos en una plaza de mercado, por ejemplo, como Palo Quemado. En tiendas debe estar costando alrededor de 250 pesos o un poco más, y en un supermercado, dependiendo, pues digamos, de las marcas y de los márgenes de cada supermercado, puede estar por encima de los 400 pesos. Es decir, ha subido de manera importante, y el cuello también ha subido por lo menos otro 10%.
Bueno, doctor Valencia Pinzón, es inevitable pues que el impacto de la devaluación se dé sobre unos productos que dependen en medida tan señalada como usted nos lo está explicando del valor de las importaciones. Así pues que quedamos pendientes de estos desarrollos económicos, porque esto incide directamente en la inflación de la canasta familiar. Porque la carne de pollo, como nos lo dice muy bien el doctor Andrés Valencia Pinzón, es la primera fuente de proteína para el consumidor colombiano, que ha pasado de 15 a 30 kilos por persona, es decir, que se ha duplicado en los últimos años. Doctor Andrés Valencia Pinzón, muchas gracias por estar con nosotros y por darnos estas informaciones de primera mano y de tanta importancia para todos los consumidores y para el país en general.
A usted muchas gracias, y siempre atentos a cualquier información que podamos dar de nuestro sector.
Bueno, queridos oyentes,